Volvemos, pero queremos volver a una, no es una efeméride de principio de mes, siempre cuando son efemérides de la salud nos gusta hablar con la gente amiga de FEMEVA. El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y vamos a meternos un poco con este tema, con una de las profesionales que pertenece a FEMEVA. La estamos saludando a Rocío Gamberoni, es licenciada en obstetricia y facilitadora en simulación en el programa de salud de la madre y el niño, en el centro de simulación que pertenece a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. Rocío, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buen día, ¿no? Un gusto para mí siempre charlar con ustedes.
Igualmente, igualmente. A ver, en principio está bien dicho discapacidad. Siempre hay como un debate alrededor de eso.
Sí, sí, sí. Discapacidad, sí, o capacidades distintas podemos también mencionar. En algún tiempo se usó también mucho el término capacidades especiales. Pero la verdad que tiene más que ver con una con un concepto de la sociedad, ¿no? De cómo nos toleramos entre nosotros. Así que la verdad que la palabra discapacidad está bien usada. Y bueno, la cuestión es justamente celebrar este día para poder adaptar y que todos podamos convivir con los mismos derechos, ¿no? La idea de este efeméride es visualizar las necesidades y derechos de las personas con discapacidad.
Ok, ok. Bueno, y aprovechando obviamente de tu profesión, muchas veces cuando una mujer transita un embarazo, lo primero que quiere saber obviamente es el estado de salud, de cómo viene marchando ese embarazo, y aparecen los miedos sobre si el chiquito o la chiquita van a ser con alguna discapacidad.
Entonces, claro, porque la discapacidad puede ser física, cognitiva o sensorial. Entonces la discapacidad física se puede detectar en el embarazo.
¿Y cómo?
A través de los distintos estudios, de distintos trimestres. El embarazo dura 3 trimestres completos en situaciones normales. Entonces, en cada uno de los trimestres tenemos establecido, ya digamos por regla, por la Organización Mundial de la Salud establece normativas, y todos los profesionales que nos dedicamos a la obstetricia vamos, digamos, reglamentando o solicitando esos estudios en determinadas edades gestacionales. Por ejemplo, en el primer trimestre la ecografía más importante es la translucencia nucal, que es una ecografía que, como todas las otras ecografías, lo que hace es poder ver el embrión, pero en esta ecografía justamente el médico se va a detener en un espacio en la nuca del embrión y va a medir la distancia, la cantidad de líquido que se acumula en ese espacio, digamos, ¿no? Entre los distintos pliegues. Hay una tabla donde ese valor está dentro de un rango que se considera normal, y si está por encima de ese rango decimos que es patológico. ¿Por qué? Porque este estudio, ese screening, digamos, es como una especie de filtro o de testeo, sí. No es diagnóstico, ¿eh? Pero sí sirve para orientarnos y poder pensar en una patología del tipo genética, quizás. Todas las coinciden, justamente, las enfermedades genéticas en que tienen estos pliegues aumentados, ¿no? Por ejemplo, la trisomía 21, que es una de las más conocidas. Otro estudio que también se hace en la misma ecografía, otra observación que se hace en la misma ecografía, es la presencia del hueso nasal. Nosotros en la nariz tenemos un huesito que se forma en estas primeras etapas. Entonces, tiene que estar en esa ecografía que se hace entre las 11 y las 13 semanas, bien, bien finalizando el primer trimestre, ya tiene que estar ese huesito formado. Entonces, también la presencia o no presencia de ese hueso nos va indicando o nos va marcando ya, digamos, una normalidad o quizás una alerta para poder ir pidiendo otros estudios.
Rocío, ¿esto lo tiene que pedir la mamá, el papá? ¿O se hacen, digamos, cuando se va a hacer una ecografía, ya se realiza, digamos, es parte de la rutina?
Claro, quiero decir. El profesional lo va a solicitar para que la mamá se lo pueda realizar con orden, con prescripción, ajá, para que se lo pueda realizar con el especialista en imágenes, uh-huh, y esto se hace en esa edad gestacional. ¿Por okay qué? Porque más adelante ya, digamos, es más difícil poder hacerlo y no es tan predictivo, ¿no? Ajá. Si no coincide con la edad gestacional, puede que se salga de ese rango, de esa tabla que yo hoy te contaba, uh-huh, que es justamente el screening, o sea, para saber si está dentro de los valores que debería para esa edad gestacional.
Uh-huh, entiendo. ¿Y qué recomendaciones se le debe dar a una mamá y al papá, por supuesto, digamos, sobre, no sé, si aparece alguna situación que salta en este tipo de estudios?
Claro, y siempre es, digamos, una situación por ahí a veces angustiante, porque lo primero que uno espera es un buen resultado, y lo que hay que ser es muy claro en lo que se transmite, ¿no? Intentar contarles que este es un estudio de screening, o sea, es un estudio de tamizaje, es un estudio, digamos, de generalidades, que no siempre es diagnóstico, o sea, a veces hemos tenido translucencias que dan patológicas o que dan un poquito aumentadas, uh-huh, y después cuando nace el bebé no tiene ninguna, digamos, discapacidad visible o al menos en el momento del nacimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio, no alertarse, no alarmarse, sí ocuparse, uh-huh, continuar con los controles. Si el médico complementa con análisis o complementa con suplementos como son el ácido fólico, el hierro, las vitaminas, hay mucho déficit nutricional en algunas mujeres que quizás no planifican tanto una gesta o empiezan a cambiar hábitos cuando ya está el embarazo instalado, ¿no? Entonces, también esto de tener un poco más de conciencia y realmente como mujer elegir la maternidad y, digamos, transitar ese camino a conciencia, ¿no? O sea, no fumar, no consumir alcohol, no exponerse a sustancias tóxicas, nocivas, que pueden ser teratogénicas, ¿no? Que pueden generar estas malformaciones o estas discapacidades en, uh-huh, en el bebé.
Tal cual.
Y después, bueno, no alertarse y continuar con todos los estudios que sean necesarios. No porque vayan a tener una cura, sino justamente porque van a ir preparándose para transitar el resto del embarazo, recibir a este bebé en mejores condiciones y quizás empezar con algún estímulo, tratamiento, o en algunos casos usar un elemento que pueda ayudar a, digamos, a mejorar la calidad de vida de ese nuevo bebé, ¿no? Si, uh-huh, es una discapacidad física, por ejemplo, poder preparar la prótesis o poder preparar no sé si es un audífono, si es un dispositivo que sea para mejorar su calidad,
claro,
de vida.
Claro, claro. Queríamos charlar un poco de estos temas, Rocío. Siempre, no sé, son los temas que son más comunes de los que, sí, de los que mucha gente cree, y nosotros aprovechamos, siempre lo contamos, las efemérides o estas cuestiones, aprovechamos para que tengan un espacio en la radio, en nuestro caso, para poder hablarlas, ¿no? Porque
Está perfecto.
Es importante.
Sí. Esta efeméride es relativamente nuevita.
Mirá.
Creo que se instaló en el 92 o 94. Y no está muy visualizada, así que la verdad es que muy visibilizada, así que les agradezco muchísimo el espacio y poder charlar de esto, porque como sociedad, justamente en estas fechas también, donde se utilizan por ahí pirotecnias, el,
claro,
exceso de luces, que si bien durante el embarazo se pueden detectar lo que son las físicas, todo lo que son las sensoriales aparecen a lo largo de la primera infancia y,
correcto,
el desarrollo de ese niño. Entonces, justo cuando leía algo para poder charlar con ustedes, leía una frase que decía que el mundo sería mucho más amigable si pudiéramos respetar las diferencias que tenemos los unos con los otros, ¿no? Y, uh-huh, la verdad que lo pienso así que les agradezco el espacio y poder charlar un poquito de esto, y bueno, festejemos pensando que el otro puede tener alguna diferencia con nuestro tipo de festejo y que nuestro festejo también sea respetuoso para con el otro.
Absolutamente, totalmente de acuerdo. Rocío, un gusto, gracias por habernos atendido.
Hasta luego,
hasta
feliz
luego.
Año, chicos.
Igualmente. La licenciada Rocío Gamberoni es licenciada en obstetricia, fácil.